Si eres de los que se quedaban con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos.
Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1.
Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls.
Este es tu programa, Machacabotones. Kaixo, ongi etorri, bienvenidos a Machacabotones, el programa donde el grog nunca se termina. Aquí a mi lado está Aritz Alcibar, como siempre, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Koldo?
Muy bien, y yo soy Koldo Gutiérrez. Así que, bueno, hoy os hemos traído un programa un poco diferente al habitual. De vez en cuando queremos hacer unos monográficos que serán más extensos de los programas convencionales. En ellos trataremos de hablar de compañías, de ciertos autores, compositores, en fin, de todo tipo de temas relacionados con el mundo de videojuegos, pero profundizando aún más en ellos. Y bueno, para empezar, ¿qué os hemos traído?
Pues hemos traído algo mítico, mítico sin duda, que es la compañía LucasArts. Mítico también porque ha desaparecido.
Efectivamente, el año pasado cerró, después de que Disney adquiriera Lucasfilm, la empresa
muy,
de...
Muy a nuestro pesar, cerró.
Sí, por muchos motivos, pero bueno, sí, qué duda cabe que LucasArts es una de las compañías más míticas. Especialmente porque se centró en un género muy concreto, como es el de las aventuras gráficas. Y así que, bueno, tuvo un gran reinado, digamos, durante la década de los 80 y los 90 con sus aventuras gráficas.
Y también hay que añadir esas sagas de Star Wars que, aunque no sean aventuras gráficas, siempre han sido muy buenos.
Sí,
no todos, porque han sacado demasiados y la verdad que está la serie un poquito trilladita, pero... Los juegos buenos han sido buenos, de verdad, buenos, buenos.
Sí, tanto los de Star Wars, de las Guerras Galaxias, como los de Indiana Jones, ha habido muchos que han merecido la pena, así que vamos a tratar de rescatarlos aquí hoy. Pero bueno, efectivamente, la compañía ahora está... En fin, aunque realmente existe, pero bueno, quedan ahí unos resquicios, pero bueno, ahora realmente son otras compañías las que se dedican a explotar las licencias. Y bueno, es una pena porque bueno, esta compañía nos ha acompañado todos durante nuestra infancia y adolescencia.
Yo recuerdo que mi primer juego fue el Monkey Island. Realmente, mi primer juego. Yo creo que sí.
Por eso,
quitando maquinitas y cosillas así.
Por eso la elegiste entonces como sintonía de cabecera de nuestro programa.
Sí, bueno, eso también se lo tenemos que agradecer a nuestro... El señor que tenemos aquí en la mesa de mezclas, que él decidió también un poco, que le gustó más... Pero bueno, sí, yo creo que era un icono y es un icono, ¿no? Monkey Island, los Indiana Jones, los juegos de Star Wars. Creo que LucasArts es un icono real de los videojuegos, algo que no, sin duda, no se queda viejo, no se queda obsoleto, pese a sus gráficos, que hoy en día pues distan de ser nada moderno. Pero esa
pero sigue teniendo mucho encanto.
Eso,
ese pixel. El pixel es bello. Y de todas maneras también han sacado remakes de algunos de estos juegos. Por quienes quieran jugarlos con gráficos más actuales, así que no hay problema.
La compañía nació en el año 1982 con el nombre de Lucasfilm Games Group.
Sí, claro, cuando ya el amigo George Lucas estaba forrado, ¿no?
Ya tenía sus millones.
Nadaba en su piscina de millones de dólares después del éxito de Star Wars y tal, pues...
Pero bueno, no sacó el primer juego que sacó no era de Star Wars ni cosas de estas.
No,
era
no.
Un juego para Atari, salió en el 84 y se llamaba Palblazer. Y luego después sacó seguidamente el Rescue on Fractalus. Unos juegos que realmente no pasaron a más.
No, no simplemente se quedó en la anécdota, ¿no? De los primeros juegos de la compañía.
Pero sí, luego salió en el 86 la película, o sea, el juego basado en la película Dentro del Laberinto.
Exacto.
Era la primera aventura gráfica, pues salía aquí el amigo David Bowie con, con ese paquete que lucía en la película, inolvidable sin duda.
Sí, estaba basando más bueno, en Jennifer Connelly, pero bueno, cada uno... Pues sí, ya era la primera aventura gráfica como tal, ¿no? Era la primera incursión de la compañía
género. No era una aventura gráfica total, como las que conocemos hoy en día.
No, era un poco de un estilo así más añejo.
Pero eso se creó en el 87.
Exacto.
Cuando salió la gran aventura gráfica Maniac Mansion.
Maniac Mansion, sí. Y bueno, ahí ese fue el primer gran éxito de la compañía como tal. Porque además sirvió para que crearan el sistema SCUM, que es lo que denominaron Script Creation Utility for Maniac Mansion, ya que está basada precisamente en el propio juego, ¿no? Y es Bueno, es la herramienta que... el sistema que sentó las bases del género, ¿no? Y que luego la compañía vino a usar en los siguientes años.
Sí, creó su propio estilo, el estilo LucasArts, por así decirlo.
Sí, y consistía básicamente, bueno, en que con el cursor señalabas la acción que querías hacer, ¿no? Fuera usar, abrir, hablar, utilizar... Y bueno, con eso podías interactuar con el escenario, con los objetos o con los diferentes personajes.
Bueno, en este juego era una historia curiosa, trataba de que en la mansión de la familia Edison, donde residían el doctor Fred, la enfermera Edna y su hijo Edward, cayó un meteorito 20 años antes y de repente pues desaparece una chica, así típica del instituto del pueblo.
Seguro que era rubia.
No me acuerdo, pero sí, algo era típica del instituto. Y la, ¿cómo era? La cheerleader. Y bueno, su novio, David Miller, va a buscarla con unos amiguetes. Diríamos que son 6 amigos, pero tú solo para jugar, nada más empezar, tienes que elegir a 2. Yo siempre elegía a los mismos, porque para mí era lo más fácil. El empollón y el chico negro. Esos dos te arreglaban todo, que si tal, sabían todos los trucos. Y
siempre va bien tener un empollón en el grupo, es cierto.
Hombre, eso es genial, es genial. Y bueno, además de ser más fácil, con ellos, si no recuerdo mal, yo conseguí más de un final alternativo de los 5 posibles.
¿Eh? Claro, porque dependía de los personajes que elegías también, ¿no?
Sí, eso es. Según a quién llevases, pues podrías desbloquear ciertos finales. Si recuerdo, coger al hámster y meterlo en el microondas y hacerlo explotar. Es un momento épico en el juego,
inolvidable,
¿no? Sí.
Era una pena que claro, eso no pasó la censura de Nintendo.
No, cuando el juego salió para Nintendo, es verdad que pararon ahí las máquinas y dijeron, esto no puede verse. Que nadie se imagina ver algo así hoy en día en un videojuego tampoco.
No, pero...
eso sí, matar gente ahí en Irak o en
sí, pero un hámster en microondas, ¿no? No, tío, eso es pasarse, desde luego que sí. Seguro que la PETA ya estaba ahí, en fin, llamando
y en
a
esto,
todos sitios.
En esto se basaba mucho también el juego, en este humor, ¿no? En estas
sí, porque
coñas.
Es otro rasgo característico de la compañía, ¿no? Su sentido del humor, ¿no? Que tan habitual. Y bueno, este tipo de gags o situaciones o frases y chistes, pues bueno, son lo que caracterizan a la compañía.
Sí, por ejemplo, que es una curiosidad muy interesante, que es que la mansión donde transcurre todo el juego, sí, la parte de fuera está basada en el rancho Skywalker, el rancho que el propio Lucas tiene, ahí donde juega con sus muñequitos y se baña en sus millones de dólares.
Y escribe los guiones del episodio 1, 2 y 3.
Eso es, y bueno, 7, 8 y 9 ahora, ¿o no?
No, eso no son nomás suyos, mejor.
Y bueno, es verdad que en este juego hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que nacen unos, aparte de los personajes de los que utilizas, nacen unos... unos personajes secundarios que son los tentáculos, que hay
el
dos,
verde y el morado,
efectivamente, que serán protagonistas de lo que luego fue la secuela del juego, pero que ya hablaremos más
ya tarde. Hablaremos de ello. Bueno, posteriormente llegó, digamos, la edad dorada de las aventuras gráficas gracias a LucasArts, ¿no? Sacó otros juegos como Zack McCracken and the Alien Mindbenders o Indiana Jones y la última cruzada, inspirada en la película del mismo año, o el inolvidable Loom.
Yo, el Indiana Jones, le tengo mucho cariño. La gente no lo tiene en tanta estima, quizás pasó un poco desapercibido.
Hombre, tuvo cierto éxito, pero es verdad que con el otro juego de Indiana Jones, perdón, que sacaron, pues quedó un poco tapado, pero es un gran juego, es cierto.
Es un juego que a mí me encantó, porque ya que soy muy fan de las películas, este juego complementa en cierto modo la historia y, oye, te da un toque diferente. Quizás, pues, tienes un... pasas más tiempo en las catacumbas de Venecia, las pruebas son diferentes, hay un poco más difíciles, diferentes, hecho que se van cambiando.
Además, podías, eso tenías que consultar, ¿no? Si no recuerdo mal, el diario del padre de Indiana Jones.
Efectivamente,
Sean Connery.
Para poder salir de los lugares y para que los puzzles, pues tenías que mirar, pues ya sea, oye, pues solo el penitente pasará, o la palabra del señor, pues había
sí,
más cosas.
Además, creo que este fue el primer juego de la compañía que incorporó los diferentes diálogos para elegir según el caso.
Sí, esto hizo que el juego, esto le dio mucha vida al juego, porque
sí.
podías desde ser un simpático indie a ser un indie un poco más cabroncete.
Que es lo que vemos también en las películas.
Fue muy bueno para luego para las posteriores, para los posteriores juegos, ¿no?
Sí, pero es que además muchas escenas que aparecen en el juego fueron concebidas ya por Spielberg y Lucas durante el rodaje de la propia película. Así que de alguna manera quizá lo que descartaron o no podían incorporar ahí, dije, bueno, esto lo metemos en el juego y la verdad es que salió bastante bien.
A mí me encanta, a mí me encanta.
Y bueno, después ya en el año 90 llegó la primera entrega de su saga más mítica, ¿no? De hecho, la que da sintonía a este programa, como hemos dicho antes, que es de Secret of Monkey Island. Y bueno, de hecho, bueno, la historia trata sobre diferentes, digamos, una historia de piratas en el mar Caribe, ¿no? Y el protagonista es Guybrush Threepwood, que, bueno, es un chaval que quiere ser pirata y llega a una isla.
Eso
y
es.
Ahí tiene que pasar unas pruebas.
Bueno,
¿no?
Tiene que pasar unas pruebas y entre que las pasa y no las pasa, se encuentra con ciertos piratillas y cosas así, hasta que de repente conoce la historia del pirata LeChuck, que intentando conseguir el amor de la gobernadora Elaine, pues acaba muerto, acaba siendo un fantasma, ¿no? Y hay leyendas tenebrosas. Aunque la verdad que no llega a ser muy tenebrosa, es porque te cachondeas bastante en el juego, entonces con las bromas y tal, pues no, nunca. Miedo no da. Miedo no da.
No, no creo que fuera su intención. O sea, al final es una historia entrañable.
Y bueno, la trama, pues sigue. Tú tienes que hacer. Tienes que hacerte con una tripulación. Y pues nada, pues está Carla la Espadachina, que bueno, te da bastante caña con esto de las espadas. Luego. Midhook, que es un hombre, un pirata que tiene dos garfios y un loro.
Muy bien.
Y también tiene un maravilloso tatuaje que te habla. Y es bastante curioso y te ríes bastante.
¿Quién ha querido tener uno de esos?
Sí, eso es algo que hay que. Yo no sé cómo lo han sacado todavía en las tiendas de tatuajes, es lo que nos faltaba ya. Y luego estaba Otis, que le conocías en la cárcel, le salvabas allí. Bueno, con un truquillo que no vamos a desvelar, por si acaso alguien.
No, no hagas spoilers, por si acaso. Eso es.
Y bueno, esto es una de las cosas que tiene el juego. La verdad que tiene muchos iconos míticos.
Tienes,
¿no?
Muchos momentos memorables, ¿no? Como ese inolvidable mono de tres cabezas o ese célebre duelo de insultos, ¿no? Que de hecho es curioso porque esos insultos están escritos por el escritor Orson Scott Card, que estuvo allí de visita en el Rancho Skywalker, donde se hacía el juego. Y bueno, el autor de... ¿Cómo se llama el libro? Ya se me ha olvidado el nombre.
El juego de Ender.
El juego de Ender, cierto. Pues él fue el que escribió estos insultos.
Bueno, pero tú creo que sabes algo de dónde está sacado toda esta historia,
sí,
¿no?
Es curioso, ¿no? Porque la idea del juego la tuvo Ron Gilbert, el creador, entre otros, la tuvo estando en el parque de acciones de Disneyland. Allí había una atracción titulada Piratas del Caribe. Y bueno, él dice que se basó un poco en el estilo y en la ambientación para crear el mundo del juego y la historia. Pero posteriormente, bueno, como ya habréis adivinado por el título de la atracción, el propio juego, digamos, sirvió también, y además de la propia atracción, para crear las películas protagonizadas por Johnny Depp. De hecho,
hay que decir, sin duda, que los personajes se parecen un poquito.
Sí, incluso la estética, el propio LeChuck se parece a uno de los villanos, ¿no? Y bueno, el autor del juego alguna vez ha dicho pues eso, que es como una especie de película basada en su juego, no reconocida del todo. Pero bueno, lo dice con un poco de sorna, tampoco lo dice con mayor resentimiento.
Esta edad dorada continuó, ¿no? Y el año siguiente salió el Monkey Island 2.
Sí, una secuela bastante rápida.
LeChuck's Revenge. Muy buena, por cierto, me gusta mucho, tanto como la primera. Las coñas siguen en un buen nivel, está muy bien. Y luego, también poco a poco fueron saliendo más secuelas, ¿no?
Sí, hasta que, bueno, salieron algunas secuelas de juegos de Indiana Jones, etcétera. Pero bueno, lo importante es que en el año 92 salió otro juego de Indiana Jones. Pues en 1992... salió una nueva aventura basada en Indiana Jones. Aunque había habido otros juegos de acción y otros géneros basados en el personaje, Indiana Jones and the Fate of Atlantis pues continuó un poco la estela del juego de la última cruzada, ¿no? Y bueno, seguía con el estilo de juego, del Scum, etcétera. Aunque bueno, la historia en esta vez era propia, ¿no? No estaba basada en una de las películas. Y de hecho, en realidad, la idea era que se basara en un guión que se había escrito inicialmente para la tercera película, pero que Spielberg rechazó porque no consideraba que era muy bueno. Así que de alguna manera, con ese menosprecio, fue como, bueno, pues quizá lo puedes utilizar para un juego. Pero el director del juego, Hal Barbuth, opinó lo mismo que Spielberg, que ese guión no estaba a la altura, así que él se encargó de escribir su propio guión para el juego.
Pues sí, y además este juego también añadió a su modo de juego Scum tres tipos de juego nuevos, diríamos, que serían los puzzles, la acción y la colaboración con otros personajes. En este caso era Sofía, una pelirroja que te echaba una mano en el juego.
Sí, eso está muy bien porque en realidad te permitía, digamos, como elegir tu propio sistema de juego, ¿no? De qué manera querías avanzar en la historia, ¿no? Que es un poco lo que encaja también con el personaje de Indy, ¿no? Porque el propio, o sea, ser un arqueólogo y porque hemos visto las películas, lo mismo, pues bueno, le da la acción o que se estruja el cerebro con algunos enigmas que se dedica a colaborar con otros personajes. Así que sí, esto permitía jugar de diferentes maneras y por tanto había varios finales, ¿no? Tres finales malos y uno que era el bueno, digamos.
Algo bastante curioso, que puedas acabar bien una vez solo, todo feliz y contento, pero luego los tres malos eran no acababas precisamente... Indy no acababa bien.
Pues sí, es un poco al revés, ¿no? Que las películas de Indiana Jones, ¿no? Que son tres buenas y una mala.
Eso es. Y bueno, al año siguiente salió The Day of Tentacle, que es la secuela del Maniac Mansion. Un juegazo también, hay que decirlo.
Sí, tan mítico como el original casi.
Sí, yo recuerdo que la gente que era un poco más joven que yo lo tenía a ese nivel, ¿no? Al nivel que quizás yo tengo el Maniac Mansion, ellos lo tienen al Day of Tentacle. Yo le tengo un poquito más atrás porque el Maniac es una joya. Pero este la verdad que es un juegazo. Y además, pues bueno, la trama está muy bien. El tentáculo púrpura del que os hemos hablado antes.
Ese villano inolvidable.
Decide que el mundo tiene que ser suyo. Y bueno, pues ahí se pone a sus cosas y el único que puede pararle pues es Bernard, que es uno de los que te ayudaban, el empollón. ¿Eh?
Efectivamente, ¿no? Qué curioso que justo, quizás lo hicieron por ti, ¿no? Ya que era uno de tus personajes preferidos del 1.
Es posible. Pero bueno, no viene solo tampoco, ¿eh? Vienen dos amigos más que también te ayudarán, una chica y un chico, que bueno, te ayudarán a viajar en el tiempo, porque el tentáculo está ahí liándola y está cambiando un poco la historia. Y entonces, pues viajas en unas... cronoletrinas.
Exacto, ¿para qué utilizar una máquina del tiempo, un DeLorean, no sé, mejor, ¿qué coño? Un retrato, una
pues
letrina.
Sí, para... Pues si tienes que hacer necesidades y si estás viajando en el tiempo, pues es...
Efectivamente, en el DeLorean no podías hacer tus necesidades.
Eso es, y bueno, las altas dosis de humor están aseguradas en este juego porque es tan bueno y tan gracioso como los anteriores. Y bueno, vas utilizando los tres personajes en las tres épocas diferentes que se sitúan ellos. Y bueno, en esas, pues según cómo hagas las cosas con uno, el que esté más en el pasado, diríamos, afecta pues tanto al presente como al futuro.
Y además, otro elemento importante es que podías jugar al Maniac Mansion original, ¿no? En una recreativa que estaba ahí presente.
Eso es, tenías la opción de jugar a ese juego original, a ese mito de los juegos ya, y echarte una partida. Pero claro, no era muy aconsejable porque podías pasar ahí unas cuantas horas y estrujarte mucho el cerebro. Entonces yo... prefería terminarme esta secuela y luego, si eso, darle al antiguo.
Pues sí. Luego, en los años siguientes, LucasArts siguió sacando algunas franquicias nuevas tan interesantes como Sam & Max Hit the Road, Zombie Ted My Neighbors, The Dig o Full Throttle. De hecho, aunque bueno, los míticos son Sam & Max y Full Throttle, yo quiero reivindicar siempre el de Zombies porque eso es un juego... brillante, ¿no? No es una aventura gráfica, que es lo que estamos hablando aquí ahora, pero es un juego arcade muy divertido para Super Nintendo y Mega Drive que no mucha gente conoce, pero merece la pena reivindicar. El caso es que, bueno, a partir de 1995 se centró más la compañía en juegos de Star Wars, de diferentes géneros. Pero en el año 98 hay que recordar que realizaron una de sus mejores aventuras gráficas.
Efectivamente, Grim Fandango. Y Calavera... es un agente de viajes en la Tierra de los Muertos y, bueno, es una ambientación un poco mezclada entre lo pulp y la iconografía mexicana de los muertos.
Sabemos que ahí en México tira mucho toda esta ambientación, el tema de los muertos y tal. Así que, bueno, esta mezcla de estilos, ¿no? Entre el estilo noir de películas famosas como Casablanca o El Halcón Maltés, mezclado con eso, pues dio lugar a un juego brillante y muy, muy contracorriente, ¿no? Muy diferente a lo que habían hecho anteriormente en la compañía. De hecho, era la primera aventura gráfica que no usaba ya el sistema Scum, porque esta vez era en tres dimensiones y no se jugaba ni siquiera con el ratón, había que jugar con el teclado.
Sí, la verdad que sí que fue un gran cambio para los jugadores, los que jugábamos estos juegos, porque no nos lo esperábamos en cierto punto, hasta cierto punto no había tanta información sobre los juegos como la que hay ahora, y sí íbamos viendo cosillas, pero bueno, hasta que salió pues quizás nos dio quizás mucho impacto, y al principio pues es verdad que hay gente que lo rechazó, pero es una obra maestra.
Sí, además también tiene una banda sonora original orquestada que es magnífica. Es una mezcla de jazz, bebop, swing y música folk de diferentes países como México, Rusia, India o incluso España. Y es, bueno, está creada por Peter MacDonald.
También tiene ese toque celta, que
sí, también.
El apellido lo delata.
Sí, está claro que las raíces tiran mucho. Eso siempre es así. Pero bueno, el caso es que es una pena porque, pese a las grandísimas críticas que tuvo el juego, no tuvo buenas ventas. Y de hecho se ha acabado convirtiendo en un juego de culto. También porque de hecho hoy en día ya es casi imposible de poderlo jugar, porque los sistemas operativos actuales no consiguen hacerlo funcionar debidamente y ni siquiera se cuenta en Steam para poder jugarlo, claro, ahí como otras
y poder comprarlo, eso es.
Claro, o sea, ni siquiera de manera legal tienes la oportunidad, aunque tengas el juego original, entonces es una pena. Además, bueno, este juego fue el último que hizo Tim Schafer para la compañía, que el Tim Schafer es uno de los nombres más importantes dentro del estudio, porque colaboró activamente en la mayoría de juegos de la saga Monkey Island y en otros muchos. Entonces, bueno, este fue el último de la compañía y ya se marchó a su propio estudio, a Double Fine, donde ha seguido haciendo cosas muy, muy interesantes.
Sí, y entonces LucasArts decidió que lo importante era Star Wars, que era lo que daba dinero, lo que daba panoja, money y todo eso.
Claro, también porque hay que tener en cuenta que más o menos por aquella época estaba ya a punto de salir el episodio 1, que salió en el año 99, así que de alguna manera fueron como preparando el terreno para lo que estaba por venir, ¿no?
Eso es, y aprovecharon y empezaron a sacar juegos a trocol, aunque algunos hay que decir que son memorables.
Sí.
A finales de los 90 pues empezaron a salir unos simuladores, para empezar, que eran los Star Wars X-Wing y los TIE Fighter, y los X-Wing versus TIE Fighter.
Madre mía, parece un trabalenguas.
Sí, sacaron tres y fueron muy buenos. Fueron simuladores que se basaban en las películas antiguas de Star Wars, y bueno, podías utilizar naves imperiales, rebeldes, era un poco de todo, y fueron uno de los primeros juegos en utilizar polígonos 3D. Eran juegos bastante, bastante divertidos, si te gusta la simulación de naves, y la verdad que tuvieron unas buenas críticas y bastante, bastante buena acogida entre los fans de Star Wars y de los simuladores.
Claro, conviene recordar que la mayoría de estos juegos no estaban realizados oficialmente por LucasArts, sino que eran, en fin, habían cedido las licencias de la Guerra de las Galaxias para que otros estudios los hicieran, pero bueno, en cualquier caso merece la pena mencionarlos. Por ejemplo, otro de ellos es Rogue Squadron, que salió en el año 98 para Nintendo 64. Estaba basado en las vivencias de los pilotos rebeldes y, bueno, salió, digamos, la entrega inicial tanto para Nintendo 64 como para PC, y las posteriores entregas salieron en GameCube. Y básicamente eran juegos arcade de acción con más elementos de esos que de simulador. Y gracias al expansion pack de la Nintendo 64 se podía conseguir unos gráficos que eran bastante impresionantes para la época.
Sí, yo recuerdo que me compré la Nintendo 64 solo por este juego, porque soy muy fan de la saga, y la verdad que me encantaron, ¿eh? Son juegos que te hacen sentirte como un auténtico piloto de X-Wing.
Sí, aunque la tercera entrega ya era un poquito más floja, y además tenías el elemento ya de que podías ir en algunas misiones a pie, usando a Luke en tercera persona, y perdía un poco del encanto.
Sí, pero estos salieron para GameCube y bueno, la verdad que no fueron tan, tan buenas, pero estuvieron bien. No, dejémoslos en un notable. Después, siguiendo con esto, llegó el KOTOR, el Knights of Old Republic, en el 2003. Es un juego de rol basado en un pasado remoto de las Guerras Galaxias, con muchos Jedis, muchos Sith peleándose entre ellos. Y bueno, tuvo una secuela que continuaba esta historia. Estaba muy bien, tenía la especialidad, bueno, una cosilla que era viajar entre planetas que quizás no conocíamos de este universo. No conocíamos por las películas y nos los enseñaban en este juego, estaba muy bien. Y bueno, uno de los puntos fuertes fue que eran los creadores de este juego, eran los del Baldur's Gate. Y además tenían el guión de Drew Karpyshyn,
es difícil,
un poco difícil, estos rusos, madre mía. Que es el mismo de las novelas de Mass Effect.
Sí, es, ¿no?, como el guionista oficial de BioWare. Sí.
Y la verdad, dime, Coldo.
En realidad, el primer juego es de BioWare, el segundo lo hizo Obsidian, que suele ser un estudio así que se encarga un poco de hacer secuelas de ciertos juegos, ¿no? Pero yo he de decir que el KOTOR original, el primer juego, tiene el que yo creo que probablemente es el mayor giro de guión de la historia de los videojuegos.
Que no vamos a resvelar. No vamos a resvelarlo.
El mayor giro guión de la historia.
Sí, la verdad que merece la pena jugarlo. Y está en Steam, están los dos en Steam, en un precio módico. Tampoco. Y si no, bueno, pues siempre podréis encontrarlo por ahí. Pero la verdad que es un juego que merece la pena. Si además si os gustan los juegos de rol puro, con la construcción de un personaje y todo esto. Y bueno, luego también están los Jedi Knight.
Eso es, la saga empezó como tal en el año 95 con el juego Star Wars Dark Forces. Y bueno, son shooters en primera persona, con disparos, sables de luz y también pueden usar los poderes de la fuerza, que es siempre es bastante interesante. El protagonista es Kyle Katarn, que poco a poco va consiguiendo fama y fue teniendo importancia a raíz de este juego. Además, utilizaba la banda sonora original de las películas, ¿no?, que había hecho John Williams. Y las secuelas, bueno, continuaron la historia con diferentes expansiones y bueno, salieron otras entregas como Jedi Outcast o Jedi Academy, que merecen mucho la pena. Es una saga exitosa, porque siendo juegos de acción eran, digamos, casi lo que todo el mundo quería, ¿no? Manejar a un Jedi pegando, cortando, saltando, y era interesante, ¿no? Manejar el sable de luz. Ya que hemos visto que Star Wars se puede adaptar a todos los géneros, también hay carreras, por supuesto, ¿no? Y está ahí el Star Wars Racer, basado en el episodio 1 de la saga, que, bueno, básicamente son carreras de vainas como las que se ven en la película. Que de hecho, bueno, se podría decir que es incluso mejor que la propia película, ¿no?
Sí, bueno, quizás es lo mejor. Eso es, además tiene sus guiñitos con los Utini y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, eso siempre está
muy bien. Y bueno, tienes muchos diferentes tipos de juego, torneo, timelapse,
tema táctico. Lo típico de estos juegos. Sí. Lo interesante es que, bueno, iba a salir para PlayStation 1, pero finalmente se canceló y salió únicamente para Nintendo 64, usando también el Expansion Pack. Aunque yo recuerdo que también había una máquina recreativa de Sega,
sí,
una máquina impresionante, enorme, con el control, como si estuvieras manejando tal y como Anakin las controlaba en la película, que sí, era un juego arcade que estaba bastante bien, ¿no? Sí. El juego, básicamente, tanto uno, bueno, ambos, son del estilo de juego de F-Zero y Wipeout,
que los desbancó.
Sí, tuvo incluso más éxito que estas sagas ya asentadas, ¿no? En fin, al estar basado en este universo, pues bueno, es fácil tener éxito, pero era un juego notable. Pero bueno, en fin, la compañía, en fin, fue adquirida después de que Disney comprara a Lucas, pues en 2012 la compañía decidió cerrar el estudio y acabaron cancelando todos sus proyectos internos, ¿no? Incluido el Star Wars 1313, que tenía muy buena pinta.
Tenía muy muy buena pinta. Quizás sí podía haber sido uno de los grandes juegos de Star Wars, pero nunca lo sabremos, porque
recordaba un poco a Uncharted, ¿no? Pero en el universo Star Wars, y es una pena porque los vídeos eran muy prometedores, pero bueno, fue cancelado. Y de hecho, hace unos días han cancelado otro juego que no tenía tan buena pinta, que se llamaba Star Wars Attack Squadrons, que iba a ser un juego gratuito para PC, y bueno, ha sido cancelado, pero bueno. Y aunque ya no sea lo mismo, parte del espíritu original de la compañía se encuentra en otras compañías como la citada Double Fine, donde están ahí Tim Schafer o Ron Gilbert, y el estudio también Telltale, que ahora se dedican a hacer aventuras gráficas, continuando un poco el estilo de ellos, ¿no?
Sí, han son hecho un poco los herederos, ¿no? El mundillo de las aventuras
directamente
gráficas.
Directamente han continuado alguna de sus sagas, ¿no? Como Sam & Max o sacando incluso otra entrega de Monkey Island, aunque además también han sacado, por supuesto, el juego de Regreso al Futuro, The Walking Dead o el de Fables. Pero bueno, yo he de decir que soy más fan del otro estudio, de Double Fine, donde está Tim Schafer, y ahí han sacado la obra maestra de Psychonauts, o recientemente Broken Age, ¿no? Que es esa aventura gráfica que apoyamos los dos en Kickstarter.
Eso es. Yo tengo ganas de jugarlo, voy a esperar a tenerlo completito, pero tengo ganas de jugarlo.
Sí, falta el segundo capítulo, pero bueno, digamos que con otro estilo, tratando de recuperar un poco el sabor añejo de esas aventuras gráficas, ¿no? Y con el sentido del humor marca de la casa siempre presente.
Eso es, pues bueno, nos vamos a despedir porque ya se nos está echando la hora encima, y nada, he traído aquí dos botellitas de grog, esa bebida maravillosa que se encuentra en el Caribe, y nada,
las beberemos mientras escuchamos un tema de Green Fandango, si te parece.
Eso es, yo creo que no hay mejor cierre para este monográfico que un poquito de jazz. Agur.